Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tumbada en el Pleno Municipal de esta mañana, la mayor modificación presupuestaria de la historia de la ciudad de Ourense, más de 62 millones de euros, propuesta por Jácome. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza el próximo lunes, día 14 de junio. Jácome la vinculará a la modificación de crédito de los 62 millones de euros del remanente para destinarlos a inversiones que hoy ha rechazado el Pleno Municipal. Si en el Pleno Extraordinario que se va a celebrar el lunes también es rechazada la propuesta, el alcalde quedará en funciones durante un mes. Y si durante ese tiempo no se presenta una moción de censura, la modificación presupuestaria quedará aprobada y Jácome seguirá siendo alcalde de Ourense. Como decíamos, cuestión de confianza la vinculará a esa propuesta de modificación de crédito de más de 62 millones de euros en el Ayuntamiento de Ourense que hoy tumbó el Pleno, un Pleno extraordinario con los 15 votos en contra del PSOE, críticos de Democracia Orensana y BNG, que superaron a los 4 votos a favor que sumaron el Gobierno Municipal y el concejal de Ciudadanos, mientras que el Partido Popular y el exconcejal de Ciudadanos, que ahora se encuentra en el grupo de no adscritos, se abstuvieron. Fue la sesión más importante de la historia, la más importante que un pleno de investidura, como la definía el alcalde al comienzo de la sesión. En ella se trataba eso, la modificación de crédito de más de 62 millones de euros, pese a que cuando estaba en la oposición Jácome criticaba que se presentaran las partidas en lote. Hoy defendió su propuesta argumentando que eran acciones necesarias para Ourense y que la alternativa era no hacer nada y seguir estancados. El debate se celebró con varios momentos de enfrentamientos. El primero, cuando el portavoz del BNG, Luis Seara, llamó trilero al alcalde acusándole de querer engañar a todos porque lo que quería aprobar, encubierto bajo un expediente de modificación de crédito, no era otra cosa que un presupuesto en toda regla. Jácome le respondía afirmando que el mentiroso era él.
No, porque como me llamó mentiroso es para ver a quién realmente es el mentiroso, ¿no? Y en esta que tenemos aquí se ve usted la conversación que usted mantiene con el señor Baltar de WhatsApp. Y en esta conversación que usted mantiene con el señor Baltar de WhatsApp, usted le dice, enhorabuena por la investidura. Esto es, estamos hablando del año 2015, cuando quedó sin trabajo y le fue a suplicar a Baltar que le consiguiera, que le mantuviera el personal eventual. Le dijo, enhorabuena, y le dice, ¿puedo verte esta mañana? Y dice, sí, estaré en mi despacho. Vale, os paso a verte, un segundín. Esta es la prueba de que le pidió cita al señor Baltar y que el Baltar señor le concedió cita justo cuando estaba negociando el tema de personal eventual. Está registrado en los WhatsApps, es el señor Luis Seara el que dice que nunca se reunió con Baltar y que si yo demostraba que se reunía, que dimitía. No hace falta que dimita porque me importa un bledo lo que usted, que usted sigue concejal o no. Simplemente que usted mintió a todo Ourense y los WhatsApps así lo demuestran.
Desde Ciudadanos, José Araujo explicaba que votaría a favor porque la ciudad estaba en emergencia económica y social, pero criticaba a Jácome por no haber negociado la propuesta con los grupos de la oposición.
Coincido con todos los portavoces dos grupos de oposición en que las formas no son as axeitadas. Ademais, don Gonzalo Pérez Jácome non plantexou en ningún momento unha negociación para levar adiante esta cuestión. O que fixemos outro día na reunión de portavoces foi un paripé. Non hai intención de negociar. De todos xeitos, desde o noso grupo, eu, desde o meu grupo, levo desde fai moitos días anunciando que votaríamos que sí a esta modificación de crédito.
En la intervención del Partido Popular, Ana Morenza mostraba su acuerdo con que el presupuesto que se había destinado a las fiestas que no se iban a celebrar, se dedicara a fines sociales, pero habló de la necesidad de promocionar actividades culturales en la ciudad de Ourense.
El alcalde ha decidido no realizar ninguna actividad en las fiestas del Corpus de Ourense, por lo que ese dinero iba a quedar sin utilizar. Así que nos parece bien que se destine a servicios sociales. Eso sí, echando de menos que no se dedique directamente a otras actividades culturales, actividades inexistentes en nuestro concello desde que la excusa del COVID lo parapeta absolutamente todo.
Y el PSOE, al igual que Ciudadanos, criticó que no se hubiesen podido realizar enmiendas a la propuesta. Villarino dijo incluso que dudaba de los informes técnicos que lo impedían. El alcalde, como decíamos, se va a someter a una cuestión de confianza y será en el pleno del lunes en el que se debatirá nuevamente la propuesta de Jácome.
Miércoles 9 de junio, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Brilla el sol en toda la provincia de Orense. Tendremos una jornada muy parecida a la de ayer, donde alcanzaremos 31 grados en Verín y en Obarco, 33 de máxima en la capital de las Burgas.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Casa Consistorial de Verín acogió hoy la primera reunión de la Comisión de Control encargada de revisar el proceso selectivo para la contratación laboral temporal de un trabajador social para el Servicio Municipal de Dependencia, en el que la hija del alcalde socialista Gerardo Seoane recibió la máxima puntuación al responder correctamente a 38 preguntas de un total de 40. El siguiente candidato que más acertó fue 15 preguntas, frente, como decíamos, a las 38 de la hija del alcalde de Verín. Para el Partido Popular es sospechoso Juan Manuel Jiménez Morán.
Non me acordo, debo tempo no concello, tanto de alcalde como de concelleiro, e nunca vin cunha secretaria municipal, que é unha habilitada nacional, diga o que dixo esto, non? De que lle parece que hai unha serie de anomalías que se debe repetir a prova, non? É moi sospeitoso que de 14 personas que se presentan sole aprobe unha sin fallar absolutamente nada, que é a filla do alcalde, de Gerardo Seoane, e ademais xente suspenda e ainda teña unha valoración negativa. Me parece algo gravísimo que se debe aclarar.
El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, considera que es una injusticia.
Esto es igual para todos. Y a miña filla es igual que todos los demás. Entonces vamos a disarnos a hipocresía de que por ser filla de no se puede presentar un chisme. Lo que dicen antes. O temario son 60 folios. Así está, debía estar foliado en la comisión. A cadena de custodia está garantizada e certificada por o propio tribunal.
E se refería así a las declaraciones de la secretaria del Ayuntamiento de Verín, que hablaba de una prueba anómala.
Esto non é, isto é unha injusticia. E bueno, vale. Por joder, calcara entra a traballar aí agora con todo este espectáculo que deixes aquí. Isto xa non limpia nadie. Eu que non limpia. Pase para min, acúsame que é verdad. Non me inventes. O sea, ¿en qué sitio una secretaria que forma parte del tribunal dice que anómalo un examen? ¿O qué? ¿O que sacó un 0 o que sacó un 10? Porque también hay un 0. Pues en lugar de abrir la boca, pues hacer lo que fixemos nos, esperar que se reúna a comisión que reúna o que queira. Pero ya digo que diga, las posibilidades en este momento de que a miña filla veña a trabajar son 0.
Ningún municipio orensano estará desde este sábado en nivel máximo, alto o medio. Así lo determinó el Comité Clínico que asesora la Xunta de Galicia en su reunión celebrada ayer por la tarde. De esta manera, el Comité Clínico alivia restricciones en Obarco, Lobios y Cenlle, que saldrán el sábado del nivel medio en el que se encuentran a día de hoy. Los 92 municipios de la provincia se van a situar en nivel medio bajo desde el fin de semana. Hoy la provincia registra un descenso de personas hospitalizadas por COVID-19. A día de hoy son 4 los pacientes ingresados en planta por coronavirus en los 3 hospitales públicos de la provincia, 2 en el complejo hospitalario, 1 en el hospital de Valdeorras y 1 paciente en el hospital de Verín. Permanece una persona en la UCI en el centro médico El Carmen. Los casos activos vuelven a subir levemente. Hoy son 164 las personas infectadas, un caso más que ayer. Y 3.500 personas de entre 40 y 49 años son vacunadas hoy frente al COVID-19 en el Pazo Pacopad. Los citados recibirán la primera dosis de la vacuna de Pfizer, 450 en el hospital de Verín, 500 en el hospital de Valdeorras. En el complejo hospitalario se vacunará a personal esencial y están citadas un total de 400 personas. Es la 1:29. Seguimos con más historias en la cadena COPE. Sol espléndido en la provincia de Orense en este momento en el que escuchas Mediodía en COPE Orense. ¿No has pensado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Lowi, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95 precio final. Por algo en Lowi somos ya más de 1 millón y ahora puedes contratar Lowi en tu tienda Vodafone.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Os Rostros de Nos. La región te regala 10 reproducciones de los principales rostros de la generación Nos, vistas por los artistas de nuestro tiempo. No te pierdas esta exclusiva colección cada domingo con La Región. Patrocinan Xunta de Galicia, Diputación de Ourense y Coren. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos hoy en la cadena COPE con el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Usted siempre ha repetido aquí en estos micrófonos que la cercanía es básica a la hora de llegar al paciente. Pero en muchos casos, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes? A esas personas que no vemos en el día a día en Mora y Bastida.
Pues a ver, sí, es como una nueva adaptación a lo que se lleva haciendo desde hace 50 años en el mundo de la odontología. Pues ahora con las nuevas tecnologías, pues digamos que nos da una herramienta a mayores para poder acercarnos ahí. ¿De qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las redes sociales. Es evidente que el Facebook, Instagram o u otras redes, LinkedIn, es una manera para que toda esta gente joven pues nos conozca un poco más y sepa un poco más de nosotros. Y también gente, también no decirlo, tampoco tan joven. O sea, hay de todo, vamos.
Sí, hay de todo. Gente mayor también que está muy pendiente de las redes sociales. ¿Y qué se cuelga desde Mora y Bastida en Instagram, en Facebook, en las redes sociales?
A ver, llevamos ya años haciéndolo, pero es verdad que a lo mejor con esa nueva realidad, pues se puede decir que incluso hemos acrecentado un poco nuestra actividad. ¿Qué contamos en nuestras redes sociales? Pues desde todo, desde cualquier noticia que pueda ser con el mundo del diente, de nuevos tratamientos, de incluso... ¿Cuándo podemos abrir si hay un horario especial o una noticia importante? Porque a veces es lo típico, no hace falta ir hasta físicamente a la propia clínica para leer en la puerta un cartel, sino realmente nosotros diariamente publicamos cosas y anuncios, y la verdad que estamos notando un feedback muy bueno.
Es una manera muy buena, no solo de llegar a las nuevas generaciones, sino de llegar, como decíamos antes, a todo el público, por una razón, porque en esta nueva etapa del COVID-19, en muchos casos se evita el contacto físico, se evita elementalmente las masificaciones, que haya mucha gente, y es una manera también de acercarse, ¿no?, de al trabajo que se está desarrollando.
Sí, además es que, a ver, la gente cuando a veces nosotros llega a nuestra clínica, y ahora en la situación que hay, entre lo que son los EPIs, que parecemos, como la gente me dice, parecéis astronautas, la gente, una parte se ríe, otra parte un poco más temerosa, pero luego en cuanto habla y vemos que somos los mismos,
claro,
y ya empieza esa cercanía. Pero es verdad que, como siempre, estamos con la doble mascarilla, la FP2, las gafas, no, para evitar que pase cualquier tema de aerosoles, la pantalla, pues al final, gracias a Instagram, que podemos hacer alguna historia divertida, alguna cosa del día a día, pues una manera de poder acercar a la gente y que diga, pues siguen siendo nuestros dentistas, nuestras higienistas de siempre, de estos últimos años, y que seguimos con esa ilusión, con esas ganas de transmitir y de cercanía, que yo ya digo, creo que es lo que más nos caracterizamos en nuestra clínica.
Bueno, pues las nuevas tecnologías, esa apuesta tan importante para Mora y Bastida, para acercarse a la sociedad. Yo quería preguntarle, doctor, también por las nuevas tecnologías dentales. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha.
Pues sí, Juan, realmente la odontología desde hace un lustro para acá, digamos que ha pegado un cambio radicalmente. A lo mejor hasta hace unos años pues sí que seguía habiendo una continuidad, pero ahora se han perfeccionado ciertas técnicas y cierta aparatología para, digamos, llevar a una nueva fase lo que es la odontología. Por ejemplo, estamos hablando del tema TAC dental, el tema de las imágenes tres dimensiones, ¿no? La típica radiografía que se veía en 2D para poder hacer un tratamiento pues de implantes o ver un poco el hueso. Ahora ya estamos hablando de totalmente recreaciones en tres dimensiones, como, vamos, casi es como ver una película de ciencia ficción, y la gente aún, yo ya lo veo como algo normal, pero la gente dice, oh, madre mía, y eso, y es una cosa que, aparte de explicar al paciente, para nosotros a nivel diagnóstico es increíble.
Claro, porque antes veías más o menos una recreación de lo que podía ser, pero lo ves perfectamente lo que va a ocurrir.
Claro, por eso ya no es necesario, y por eso nuestra técnica, que lo explico tantas veces, yo creo que en la aquí en COPE, el otro bastión, nuestra técnica filo, ya no es necesario tener que abrir, tener que tal, porque ya podemos con esta ese tipo de radiografía ver exactamente lo que hay debajo de lo que es la encía. Y luego, pues aparte, por ejemplo, del TAC láser dental, que a mí es un descubrimiento que ya también llevamos años utilizándolo, pero si ahora sí cabe ser perfeccionada más la técnica para tema de sensibilidades, para el tema de recortar un poquito la encía y cero sangre, o sea que va totalmente en sintonía con nuestra filosofía de clínica de mínimamente invasivo.
Se ha avanzado mucho en el mundo, pero también se ha avanzado mucho en este sector en particular. Pues, en los últimos años.
Pues totalmente. Y es lo que se trata, de que al final la gente pues venga más tranquilo al dentista, venga a un sitio donde note y palpe esta alta tecnología y esa tranquilidad de que hemos puesto todas las herramientas que están en el mundo al alcance de todos los sobrensanos, en este caso, que era un poco mi obsesión cuando abrimos esta clínica, que queríamos tener es una clínica de vanguardia en nuestra ciudad de Las Burgas, que nos lo merecemos, como siempre decía yo, que y la verdad que en ello estamos y apoyando y luchando cada día.
Bueno, pues que quieren conocer lo que está haciendo Mora y Bastida, pues en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Que quieren ver el trabajo que realizan? Pues allí, en Mora y Bastida, que les tratarán con la cercanía habitual. ¿Y que quieren saber todo lo que van desarrollando cada semana? Pues aquí en la cadena COPE, cada miércoles, con los doctores de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, Juan, como siempre.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la 1:38, pues vamos a hablar de música, ¿eh? Después de hablar del pleno del
sí,
Ayuntamiento
favor.
De Ourense en el Auditorio Municipal.
Alégrame el día.
Del proceso selectivo de la hija del alcalde de Verín, de los datos de COVID-19, de la vacunación. Pues hay que hablar de otras cosas, claro que sí.
Sí, por favor.
De otras cosas interesantes, como el Festival Internacional de Música Pórtico de Paraíso. Hace una semana nos acompañaban y aquí están de nuevo para hablarnos del balance de los primeros conciertos y de lo que queda por afrontarse. Juan Enrique Miguens es el director del festival. ¿Qué tal, Juan Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos
Buenas
días.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí de nuevo.
Y Conchi da Silva es la coordinadora. ¿Qué tal, Conchi?
Hola, muy bien. La verdad
bueno,
que muy bien.
Venís además de Xunqueira, me decíais. Ahora mismo dejar todo preparado.
Acabamos
¿no?
de llegar hace nada de Xunqueira, directamente aquí prácticamente, sí, hace media hora. Pues sí, comprobando todo sobre el terreno, ¿no?
Para ¿Qué tal la experiencia de los primeros conciertos? ¿Cómo fue?
Pues muy bien, un poquito estresantes por el tema COVID y tal, pero la verdad, lo que son los conciertos, fantásticos.
Sí, estamos contentos, ¿eh? La verdad que estamos muy contentos. Nos sentimos unos privilegiados y unos afortunados, porque con todo lo que hay alrededor, de repente estás ahí, es como un oasis, ¿no? Es así, yo creo que el público también lo está viviendo de esa manera.
Y el público
¿no?
respondió y disfrutó de esos conciertos.
Pues sí.
Desde luego.
Lo que nos llega es que sí, o sea, la gente es encantada, además, muy bien. No podemos pedir más.
Escenarios preciosos como Santo Estevo,
sí.
como la iglesia de Las Caldas,
preciosísima también, sí, muy bien.
Un entorno que mantenéis desde hace mucho tiempo ya. El de Santo Estevo era novedoso.
Era nuevo, sí, el de Santo Estevo era nuevo. teníamos dudas además por llevar el piano a esa
esquina, claustro,
al claustro,
sí.
Cómo iba a sonar realmente, ¿no? Hasta que no lo tienes allí no lo sabes, ¿no? Porque
es lo que os iba a comentar, la acústica de los sitios es completamente distinta a
totalmente.
Los escenarios tradicionales.
Es que los cuatro lugares tienen sus peculiaridades, o sea, son totalmente diferentes entre sí. Eso te dificulta como organizador, pero luego lo disfrutas mucho porque son unas experiencias alucinantes, ¿no? O sea, sí. Estar en ese lugar escuchando esa música es muy especial.
Sí. Creas recuerdos, ¿no? En el público,
sí,
¿no?
Es
creas
cierto,
experiencias
sí.
Ya que a lo mejor no se vuelven a producir nunca más, ¿no?
Cierto,
recordemos
sí.
Que este festival hay una apuesta importante por la Ribera Sacra. Se presentó en un catamarán en el Cañón de Osil. Hay cierto. Tres eventos que se van a desarrollar en la Ribera Sacra. El primero ya se desarrolló en Santo Esteve de Ribas de Sil y ahora el fin de semana, pues dos eventos más en plena Ribera Sacra. Pero antes tenemos el documental del Teatro Principal el viernes, ¿no?
Exacto.
¿Cómo va a ser este documental? Y a día de hoy todavía hay entradas.
Sí, sí, son invitaciones gratuitas que se pueden descargar en la web del teatro. Es este viernes a las 8. Y bueno, un documental sobre música barroca española. Sobre un compositor, el mejor compositor español que tenemos en España, ¿no? Sobre
José de Nebra.
José de Nebra, sí. Y bueno, un documental con muchísima música, con muchas localizaciones, un documental, la verdad, muy, muy apetecible y a todo aquel que le gusta la música, y en especial la música barroca, pues lo va a disfrutar mucho. Además, contamos con la presencia del director.
Del director, sí, y del musicólogo uh-huh. que hizo la investigación sobre este compositor y recuperó una ópera que estaba perdida. Sí. Se ve todo el proceso de la recuperación de esa ópera. La verdad que es apasionante, es muy. Nosotros lo vimos, nos lo propusieron y prácticamente es un estreno porque ellos lo han hecho en Zaragoza, ellos son de allí, se vienen a propósito desde allá. Hicieron un pequeño estreno allí, pero de una versión más reducida, y la versión íntegra, que son 75 minutos, va a ser aquí en Ourense. Entonces ellos están encantados, claro. El primer festival en donde lo pueden mostrar su trabajo. Y bueno, pues desde allá se vienen. O sea que muy bien, muy bien.
Y esto de añadir documentales al festival de conciertos en directo, ¿eso le da un plus?
Sí, bueno, nosotros hemos cuidado siempre el tema de las actividades paralelas desde el principio. Hemos tenido, bueno, muchísimos encuentros con los artistas, con los estudiantes del conservatorio, por ejemplo. Hemos tenido conferencias,
mesas redondas.
Sí, exposiciones.
Exposiciones.
Proyectamos también una película en una ocasión y ahora es la segunda película que proyectamos, sí.
Sí.
Nos gusta un poco también no solo quedarnos en la parte de los conciertos, sino también proponer este tipo de cuestiones formativas a veces y otras veces pues divulgativas, ¿no?
Se hace mucho, ¿eh? En los grandes festivales se hace. Y nosotros, aunque es un festival muy modesto, procuramos hacer eso en pequeña escala, en lo que nos podemos permitir, ¿no? Nos gusta eso. Sí, sí, es como un complemento y es el concepto de festival que tenemos desde el principio, además. Entonces lo mantenemos. Es la esencia del festival.
Bueno, el sábado es un Queira,
¿sí?
¿No? ¿A qué hora va a ser el concierto? ¿Cómo pues es el grupo?
A las 8 de la tarde en la iglesia de Santa María, en el monasterio de Sonqueira. Es un grupo que se llama Forma Antigua, es un grupo español, de Asturias concretamente. Multipremiado, tiene una cantidad de premios tremenda para los jóvenes
que son. ¿Sí? Sí.
Y bueno, que van a hacer un programa de música barroca del Madrid del siglo XVIII, ¿no? Una formación de 5 músicos con clave, 2 clave, violines,
sí,
violonchelo y bueno.
Y guitarra barroca,
es cierto.
Eso es.
Sí, me quedaba alguien, sí, por ahí. Y bueno, un grupo fantástico, ¿no? Con mucha energía, un grupo joven de estos, muy, muy enérgico, ¿no?
Puntero, se puede
y
decir.
Puntero, sí.
Sí, sí.
Desde luego. Y luego, bueno, en Rocas, el día siguiente, tenemos al acordeonista de Irún, Iñaki.
Alberdi.
Iñaki Alberdi es una referencia al mundo del acordeón en España. Todo
pero
el mundo
vais
lo conoce.
A tener dos pases en San Pedro de Rocas.
Exacto, sí, a las 8 y a las 9. Es uh-huh. con distinto programa. Y lo hicimos así para dar más oportunidad al público, ¿no? A que existiera más gente, ¿no? Aún así, hay personas que han comprado ya los dos pases, ¿no? Que estaban muy interesadas, pero bueno.
Sí, es una manera de dar oportunidad a más personas a que asistan. Y luego la idea esta de sacar el concierto hacia afuera. El sonido que se va a poder escuchar, se va a poder disfrutar igualmente si estás fuera. Simplemente estando en ese entorno tan, tan alucinante que es Rocas, pues con esa música yo creo que también merece la pena como experiencia, ¿no? Si no puedes acceder al concierto, por lo menos dar esa oportunidad. Nos vemos forzados. A ver, tenemos esta situación pues de pandémica y es lo que estamos viviendo y es lo que nos toca este año. y hay que sacar de donde no hay. Hay que ingeniárselas para que la música siga existiendo y para que la gente pueda asistir a actos culturales y disfrutar de esto. Es que no, a mí no se me ocurre nada mejor que pues compartir esto y que la gente pueda acceder a estos lugares,
sí,
y escuchar.
Y de alguna manera estamos demostrando que se pueden hacer cosas.
Ah, y se pueden hacer cosas, claro que sí. El caso es que hay que tener cosas,
hay que tener voluntad, claro.
Voluntad e ideas, creo yo. Es una combinación de las dos cosas.
Y los músicos que os cuentan, de los que participaron en estos primeros conciertos, de cómo han vivido esta etapa. Lo digo porque justo hace 24 horas, ¿verdad, Amelia? Estaba con nosotros Iñaki, que es uno de los actores que participa mañana en el Teatro Principal, en una obra que es Perfectos Desconocidos, que más Perfectos Desconocidos era una obra que se iba a representar en el Teatro Principal en octubre, cuando ocurrió la pandemia, claro. Se decidió posponer y se va a desarrollar mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Principal. Y nos decía, lleva 22 años en la profesión, dice que nunca vivió nada así,
nada, claro.
Y que la primera vez que subió al escenario y pudo compartir con sus compañeros y ver al público y recibir la palabra del público, lloró de emoción, ¿no?
Claro.
¿Qué os cuentan los músicos de cómo han vivido esta etapa y de qué es venir a Ourense, a la provincia de Ourense, pues, a participar en el festival?
Hombre, la Reverdí.
La Reverdí estaban
ilusionadísimas.
Les hacía muchísima ilusión. Decía que se sentían como niñas pequeñas. O sea, llevaban, ya son de Venecia, son de esa zona, del norte, además, sí. Y
no, era estoy su pensando sobre todo Venecia, lo que es turísticamente y lo que pues tuvo sí, que vivir la
lo que
gente
vivieron
en este
allí,
tiempo,
sí,
¿no?
Cierto, pues son de esa zona. Entonces, era el segundo concierto que hacían fuera de Italia. Habían ido a Suiza y el segundo era este. Entonces, simplemente decían que hasta el hecho de en sí de estar haciendo la maleta se les hacía raro, extraño, como que se habían olvidado, ellas que viajan continuamente, de repente, Conchi, no sabía ni qué meter en la maleta, se me había olvidado hasta lo que tenía que llevar. O sea, se dejó alguna cosa allí, ¿sabes? Era como la experiencia esa de volver a viajar, las PCRs que tuvieron que pasar, todas las pruebas, era como una carrera de obstáculos para llegar aquí. Yo estaba deseando verlas llegar, hasta que os vea aquí, no me lo creo que esto vaya a suceder realmente, ¿eh? Porque este concierto estaba cerrado hacía más de un año y no había pasado nada de esto. Entonces, de repente, pensar, van a venir realmente, van a poder llegar aquí. O sea, ya solo la aventura de llegar aquí. Y luego ellas verse ahí cantando y empezar a escuchar ese ensayo, esas voces ahí. Y están aquí, es de verdad, va a suceder. O sea, ya eso era milagroso. Ellas mismas lo decían, ¿no? Es un milagro estar aquí. Realmente es eso. Lo vivieron así, como un milagro. Decía, pues era Santiago Apóstol, porque el concierto va dedicado al santo y estamos en la iglesia de Santiago. ¿Será? Gracias al santo será esto. Y yo, pues sí, yo creo que sí, que en parte sí, sí, sí. Muy emocionante todo, la verdad que es muy, muy emocionante. Y para ellos lo viven de esa forma, como algo especial, muy especial y que no van a olvidar nunca.
¿Ya se ha acabado el ciclo o quedas un concierto?
No, quedan dos, quedan dos,
quedan dos,
quedan dos. Bueno, el sábado y el domingo.
Queda
sí,
el documental el viernes y luego el sábado y el domingo a concierto.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Sí, sí.
¿Y ya pensando en lo que puede ocurrir el año que viene? ¿O no? ¿O es muy temprano?
No, a cabeza no para, como se suele decir. Entonces sí que ya hay algo pensado para el año que viene. Pero bueno, estas cosas hay que...
Y la Ribera Sacra va a estar en vuestros
pensamientos. Y la Ribera Sacra está en nuestros
pensamientos.
Porque, sí,
por
cierto,
lo que os he conocido con el paso de los años, vais incorporando nuevos escenarios. Sí. Recuerdo que incorporasteis el Teatro Principal, sigue ahí. Recuerdo que años después de empezar, incorporasteis la Iglesia de las Caldas y apostasteis
sí, sí,
por ella.
Sí,
este
sí,
año, ¿alguno de los tres escenarios de la Ribera Sacra va a continuar? Por lo menos pretendéis.
No sé si... Quizás no uno de esos, a lo mejor uno de ellos no lo sabemos todavía, porque bueno, hay que tomar decisiones y aún es muy pronto, pero se va a incorporar alguno, eso sí, seguro, eso sí, esa es la idea también. Y más cosas que no podemos contar, que se chafan, ¿no?
Es que,
no,
es que tenemos la suerte de que vivimos en una provincia que desborda
sí,
espacios
ir a
fantásticos,
sitios,
pero desborda, o sea,
sí,
entonces
sí, sí.
Habría que plantearse un festival de unas dimensiones enormes, ¿no? Para realmente
para llegar a todo lo que te gustaría.
Espacios
sí,
importantes de la por ejemplo, nunca fuimos a Oseira, por ejemplo.
Oh, Oseira,
por ejemplo,
le tenemos muchísimas ganas.
Le tenemos
muchísimas ganas. Es como, tenemos que ir a Oseira. Es como algo, ¿sabes? Ahí.
Por ejemplo, y es un espacio espectacular.
Es verdad, es verdad.
Aparte no es un espacio, son varios espacios que tiene el propio Oseira, espectaculares.
La iglesia, el refectorio,
tenemos tenemos la suerte de estar en una provincia así, ¿no?
Claro.
Que no lo hemos hecho.
Yo, que no hay escenarios espectaculares, sí, pero hablando de Oseira... El templo de la Veracruz, ¿no? En Carballín.
Sí, el año pasado abrimos allí.
Abrimos
sí,
allí,
sí,
claro.
Sí,
abrimos
sí,
allí.
Sí, sí. Es que realmente hay de todo. Sí, sí, es verdad. Sí, sí.
Abrimos allí, sí, es que ya digo, es que no...
Y hemos ido a sitios bueno, San Claudio,
sí, y otros
Celanova,
y sitios que te apetece volver.
También, sí. Xunquei de Gambía, también.
Sí. Aguas Santas.
También,
cierto. Celanova, sí, estuvimos
en... ¿Y algún grupo que tengáis en el pensamiento y que os gustaría...?
¡Qué malo eres! ¡Qué periodista eres! Muy bien, así tiene que ser, muy bien. Pero no vas a sacarnos nada.
A ver, bueno, grupos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero bueno.
No se puede decir nada. A día de hoy no.
Bueno, pues.
Vamos a terminar. Mira, yo como el Cholo Simeone. Yo voy concierto a concierto y festival a festival. Eso lo tengo clarísimo. Yo ahora mismo solo estoy pensando realmente en lo siguiente, que es el documental del viernes, en que esta gente llegue, en que se pueda celebrar, y en el concierto del día siguiente y luego en el siguiente. O sea, yo ahora mismo no pienso en nada más, pero ideas hay. A velas hay, las está claro.
Pues os deseamos lo mejor. Viernes, bueno, sábado y domingo, con los tres próximos conciertos del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Aquí nos acompañaron y tienen unos días por delante extraordinarios para disfrutar. Y creo que meteorológicamente también, ¿no?
Climatológicamente. Sí, dan buen tiempo. Dan tormentas, creo, o algo así, pero no nos va a afectar para nada. De hecho, las sillas en Xunqueira van a estar en el claustro protegidas. Uh-huh. Y en Rocas no va a haber. En Rocas es simplemente estar por el entorno. O sea que, bueno, el que sabe el tiempo que hace, pues ya llevará paraguas o no lo sé. Pero no podemos proteger ya y no podemos llegar. Entonces, bueno, bien, bien, muy bien.
Si escucháis a Amelia, ya está tecleando y poniendo a ver qué grupos vais a fichar el año que viene.
No, estaba yo aquí haciendo así como una investigación, pero no, de momento no me atrevo.
Qué peligro tenéis, los dos, por Dios.
Está bien, está bien.
Pues Juan Enrique Miguens, director del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Próximos conciertos. Y Conchi da Silva, coordinadora, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros siempre.
Y muy buenos días.
Chao.
Y ya nos contará Conchi cuándo es el partido. ¿A partido entonces? ¿Y cuándo, cuándo será el siguiente partido para que nos
tiene
cuente?
Que ser, che. No quedaba remedio.
Es la 1:52. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Nos vamos a meter ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy en 411, en el año 411 antes de Cristo, en Atenas, en la antigua Grecia, durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, un golpe de estado deponía al gobierno democrático ateniense. Subió al poder la oligarquía de los 400, que sería reemplazado unos meses después. En el año 53, en Roma, el emperador romano Nerón se casaba con Claudia Octavia. En 1829, en Madrid, se creaba el Banco Español de San Fernando, que era el precursor del actual Banco de España. Un día como el de hoy, en 1905, a la salida de la Ópera de París, sucedió un atentado frustrado contra el rey Alfonso XIII de España. En 1934, en Estados Unidos se estrenaba la primera película del Pato Donald. Y en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, Israel capturaba los Altos del Golán a Siria. Y tal día como hoy, en el año 1995, el gobierno italiano inauguraba el Parque Nacional del Vesubio.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y hay que lamentar la noticia triste que ocurrió ayer por la tarde, y es la muerte de un motorista en la localidad de Asmaus, en Vilar de Barrio, a consecuencia de una colisión con una furgoneta. Los dos ocupantes de la furgoneta salieron ilesos, pero el conductor de la moto, de 51 años, vecino de Ourense, falleció. Todos los implicados hacían uso de los elementos de seguridad, según señalan desde la Guardia Civil de Ourense. Y pendientes, por tanto, en el día de hoy, Amelia, del proceso selectivo de la hija del alcalde de Verín, por un lado, y por otro, el pleno del ayuntamiento se ha tumbado la macropropuesta de macromodificación de crédito de Gonzalo Jácome.
Estaba leyendo yo aquí que acaba de llegar el correo de un correo del concello, donde se convoca, no me lo quiere abrir, se convoca, está formalmente ya convocado el pleno para el próximo lunes, en el que se formulará la cuestión de confianza vinculada a la aprobación presupuestaria. Así que tenemos pleno el próximo lunes. Estaba intentando yo aquí abrir esto y no soy capaz. ¿Qué le pasa a Internet? Oye, ¿qué le pasa a Internet? Ah, ya lo tenemos aquí, ¿ves? El día 14 de junio a las 10 de la mañana, en la que se formulará cuestión de confianza vinculada a la aprobación por parte del pleno de la modificación de los presupuestos del Concello. El alcalde convoca esta sesión después de que hoy
el Pleno hubiera desestimado la aprobación del expediente al no obtener propuesta de acuerdo el número de votos necesario para su aprobación. Ahí está, pues eso, que tenemos pleno el próximo lunes otra vez.
Pues la cuestión de confianza a la que se somete el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, después de fallar, después de tumbarse esa macromodificación de crédito, la mayor de la historia por más de 62 millones de euros, en un pleno que tuvo lugar en el Auditorio Municipal. Auditorio Municipal, que es una pena que esté cerrado a la cultura y que se abre a los plenos municipales.
Oye, por cierto, ¿sí? En esos 62 millones de euros creo que sería una miaja, ¿eh?, invertir un poquito en el tema de sonido de este Auditorio Municipal, porque tremenda pena la retransmisión que se ha hecho del pleno en el día de hoy. No sé lo que ha fallado, sé que el técnico que estaba allí, el pobre, peleándose como un loco con los aparatos, pero la técnica que tienen en el auditorio no es lo suficientemente buena como para hacer una retransmisión decente. Hoy fue lamentable, la verdad.
Una pena. La 1:56, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.